esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Esto de hacer una lista más corta también, porque tenemos que considerar que probablemente no le vamos a mandar un solo mensaje a ese prospecto, hay que hacer los seguimientos. Entonces, uno no puede empezar lo que no puede terminar, ¿ya? A la hora de prospectar. Y a trabajar esas cuentas acorde a el potencial de negocio que tienen y poder también entender que les va a tener que ir haciendo seguimiento, por lo tanto, no puede abarcar mucho. Que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amigo Pablo Palfur. Por la tercera vez, chicos, hemos hecho un episodio antes y luego hicimos otro episodio y el audio salió muy mal. Entonces, Pablo está aquí de nuevo grabando un episodio que ya hicimos y vamos a hablar del mismo tema, pero era tan importante.
Pero no se va a notar.
Hacer la grabación de nuevo, ¿ok? Porque yo sé que si audio no es bueno, nadie va a seguir escuchando. Y el tema de hoy es hiperpersonalización. Entonces, Pablo, bienvenido de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Muchas gracias, Chris. Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Ya? Yo en verdad me siento como que fuera la tercera vez. Así que vengo con más gusto. La verdad que si bien vamos a hablar de un tema que quizás ya habíamos grabado y no resultó, pero vamos, por lo mismo vamos a tratar de que sea más entretenido de que ese que nadie supo y que nadie escuchó ese episodio oculto. Así que vamos a dar todo para que entregar el máximo valor posible en este temazo de la hiperpersonalización. Así que muchas gracias.
Yo digo que todas las cosas pasan por una razón. Entonces,
totalmente. Sobre todo en la venta.
Exacto. Entonces, obviamente ya vamos a hacer una super estrella de un episodio hoy. Porque eso es lo que la gente tiene que recibir. Esta información obviamente es súper popular porque estamos hablando de prospección y pues tú tienes un podcast sobre prospección y yo veo que cualquier episodio donde hablamos de prospección y personalización de nuestros mensajes, de nuestros correos, de nuestras llamadas, como lo que vamos a hacer hoy, es siempre un hit. Y también te veo como más relajado hoy, porque estabas de vacaciones, ¿cierto?
Sí. Estoy un poquito más bronceado, ¿ya? Estuve en el norte de Chile, ¿cierto? Ahí a pleno sol, en una playa muy, muy bonita, ¿ya? Con mi familia, mi señora, mi mujer y mis tres niños. Y la verdad que estuvimos dos semanitas ahí tratando de desconectarnos dentro de lo posible. Sabemos, ¿cierto?, que los que estamos en este tema es difícil desconectarse al 100%, pero algo se logró, así que... pero ya llevo una semana de vuelta, así que ya se me olvidaron las vacaciones, créeme, con el ritmo que uno vuelve, el aterrizaje es muy forzoso. Así que aquí estamos para darle con todo, ¿no?
Así es. Pues, entonces, el tema de hiperpersonalización, entonces, arrancando, cuéntanos un poquito de la diferencia entre personalización en prospección y hiperpersonalización.
Claro. Muy buena tu pregunta, porque bueno, efectivamente la hiperpersonalización nace a raíz de lo que la personalización ya no dejó, o sea, dejó de tener, ¿cierto?, el impacto que tuvo, ¿no? Porque ajá, claro, personalización hoy día, o sea, el desde de la personalización partía con estos mensajes, ¿cierto?, de hola, nombre, te estoy escribiendo porque estás en empresa, ¿cierto?, sí, y estás en el cargo, ¿ya? Y básicamente cuando se hablaba de personalización y de tener herramientas para personalizar mensajes, era utilizando ese tipo de elementos que, claro, al principio cuando recién aparecieron, funcionaban y era algo novedoso, pero hoy día, la verdad que hoy día todo eso se detecta muy fácil y la verdad que lo que tenemos que lograr es que el acercamiento se vea lo menos robotizado posible, ¿ya? Eso no significa que no podamos utilizar la inteligencia artificial o herramientas de automatización, no, para nada, sí, y seguramente hablaremos de eso, pero no... Pero claro, eso hoy día ya es como el desde, como se dice, ¿no? Es muy notorio, por lo tanto, la hiperpersonalización surge a raíz de este tema, ¿no? De que la personalización por sí ya se quedó atrás y hay que ir más allá. Y bueno, de eso seguro vamos a estar, ¿cierto?, hablando de cómo ir más allá y de cómo lograr esa hiperpersonalización, que básicamente se refiere a conectar de una manera que se vea mucho más directa, ¿cierto?, mucho más humana y que se note también que hay un trabajo detrás de parte del que prospecta, ¿no? Y claro, ahí es donde se logra un poquito más esta hiperpersonalización y de ahí surge este tema.
Sí, es correcto, porque ya con inteligencia artificial, algunas plataformas como Taplio, ¿has escuchado de Taplio?
Sí,
y aquí, sí. Sí, con Taplio, pues la gente puede usar inteligencia artificial para contestar a los comentarios de otras personas, pero siempre son las mismas respuestas, ¿ok? No hay pasión detrás de un comentario o un post. Algo, todo es muy lógico, tiene buena información, pero sin tener la inteligencia emocional necesaria para conectar con nuestros prospectos. Y aún la gente está prospectando, sí, es que no entiendo, como teniendo en cuenta que cada persona hoy en día está recibiendo un mensaje diciendo como lo que dijiste. Hola, Pablo. Soy Chris de empresa. Yo veo que tienes este cargo. Me gustaría tener una reunión contigo. Yo entiendo la razón por qué. Es porque es rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer hiperpersonalización de una manera masiva a muchas personas o no es posible?
Es posible, pero tampoco puede ser algo extremadamente masivo, porque efectivamente el acercamiento del que estábamos hablando recién, claro, surge la necesidad o la decisión de tomar ese tipo de acciones, más allá de, como tú bien dices, ¿cierto?, de que es más rápido. También generalmente se usa mucho más en estos negocios que tienen un mercado un poquito más masivo, ¿no?, que ofrecen una solución que le sirve a muchas empresas, ¿cierto? Y claro, por el hecho de quizás que considerar que invertir tiempo en cada prospecto para hiperpersonalizar un mensaje puede ser quizás no es lo más óptimo, pero la verdad que ahí hay un tema, hay una delgada línea ahí también con el tema del ICP, ¿no? Porque uno puede enviar un mensaje, ¿cierto? Masivo, pongámosle, a un mensaje que puede salir a decenas o cientos de contactos perfectamente, pero claro, previo trabajo de un ICP, o sea, de definir muy bien, acotar muy bien tu perfil de cliente ideal. Porque si tú te das cuenta que tu perfil de cliente ideal son empresas de X características, de X tamaños, que van dirigidas a X departamento en una empresa, o tienen X contexto, o viven X problemática en común, ahí tú sí puedes enviar un mensaje que se va a ver bastante más personalizado, ¿cierto? Si lo asocias a una problemática, a un contexto o algo que te ha tocado ver o evidenciar con algún prospecto. Por ejemplo, hola Chris, nos ha tocado ver que a las empresas que se dedican a formar equipos de venta les está pasando tal problemática, ¿ya? O les está ocurriendo tal situación, ¿ya? O les está faltando X tema. Entonces, ahí es donde uno puede lograr entrar de una manera que es bastante más personalizada, ¿cierto? Y porque tú no solamente vas a mencionarle a la otra persona lo que hace y a qué se dedica, sino que le vas a hablar de una problemática que te ha tocado ver en otras empresas similares. Entonces, ahí sí podría lograrse quizás un mensaje un poquito más, entre comillas, masivo, ¿ya? Lo que pasa es que masivo también está súper mal, la gente lo toma literal y masivo, claro, para mandárselo a cientos de miles de personas no te va a funcionar. Sí. Ahí sí que no va a funcionar, pero sí a decenas o cientos de contactos quizás que están en un mismo perfil, en una misma categoría, en un mismo sector, en un mismo rubro y pertenecen a un mismo buyer persona que se le llama también, ahí podría servir y ahí sí podría aplicar.
Sí, lo más importante es no quemar contactos. ¿Correcto?
Ah, entonces, absolutamente.
Si tenemos una lista de tal vez 500 contactos, definitivamente hay un porcentaje de esos 500 contactos que son más relacionados a nuestro ICP, como estabas diciendo, que los demás. Entonces, chicos, cuando estamos haciendo hiperpersonalización, okay, con todo el trabajo adicional que Pablo estaba explicando, este solamente vale la pena a estos clientes que están dentro del ICP. Entonces, en una lista de 500 contactos, digamos que hay un top 20 o 40.
Probable.
Con ellos, voy a empezar a trabajar muy bien, ¿ok? En cómo voy a empezar a acercar no solamente una persona en la empresa, tal vez dos o tres personas dentro de la misma empresa. Y con esto podemos tener, en inglés es se llama tiered accounts, ¿ok? Entonces, cuentas A, B y C. Entonces, nuestras cuentas A son IPA personalizados. Nuestras cuentas B son menos y nuestras cuentas C, tal vez podemos hacer algunos creos masivos hablando de los retos más genéricos que estabas mencionando en una industria.
Así es. De hecho, me encanta lo que acabas de decir porque eso va en la línea de lo que yo también transmito, que mientras mayor sea el potencial de negocio o lo importante que sea el ticket al cual tú estás apuntando con ese potencial cliente, mayor grado de profundidad debe ser la investigación y, por ende, mayormente se puede lograr la hiperpersonalización. Entonces, está totalmente relacionado a eso, ¿ya? Y otra cosa que dijiste muy buena, ¿cierto? Que, claro, esto de hacer una lista más corta también, porque tenemos que considerar que probablemente no le vamos a mandar un solo mensaje a ese prospecto, hay que hacer los seguimientos. Entonces, uno no puede empezar lo que no puede terminar, ¿ya? A la hora de prospectar. Uno tiene que, obviamente, considerar que a esos hot prospects, ¿cierto? O trigger accounts, ¿cierto? Como lo mencionaste tú, cuentas clave, que le podríamos llamar también, o a los grupos más como en orden de prioridad, obviamente que también uno va a considerar eso también. Por el fondo, la hiperpersonalización tiene que ir en línea con eso, ¿ya? Bastante, en fondo, enfocado ahí y a trabajar esas cuentas acorde a el potencial de negocio que tienen y poder también entender que les va a tener que ir haciendo seguimiento, por lo tanto, no puede abarcar mucho. No sé si allá existe el dicho, pero aquí en Chile se dice el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Probablemente hay dichos muy parecidos que se refieren a lo mismo, pero aplica perfecto para esos prospectos que quizás están en esas listas top que tú mencionas.
Sí. Y yo he visto escenarios donde personas han intentado hacer prospección normal a una lista muy, muy niche, como enviar un correo masivo a 20 CEOs de una industria en un país con un formato: hola, nombre, veo que eres CEO para empresa, estas empresas están enfrentando estos problemas, y los CEOs no contestan. Incluso yo, cuando me dicen su estrategia, yo siempre digo, mira, esos 20 CEOs son los únicos empresas en tu industria dentro de este país, y generalmente después es sí, porque no siempre hay siempre un límite de una empresa grande, y esto, mi respuesta es, estás quemando oportunidades, porque esa es tu primera impresión que estás dando a alguien, y tu primera impresión es un correo masivo genérico.
Bueno, a ese prospecto, ¿cierto? Ese caso puntual que tú estabas hablando, ¿cierto? Ahí sí requiere, obviamente, una hiperpersonalización y una mayor investigación con mayor profundidad, encontrar algún trigger event, ¿cierto? Que nos permita poder conectar de mejor manera con ese CEO de la compañía que corresponda.
Y entonces, hiperpersonalización para mí también es la manera en que estamos enviando mensajes, ¿cierto? No solamente como el contenido que vamos a incluir o los triggers que vamos a identificar. El primer mensaje en LinkedIn tiene que ser muy corto, ¿ok? Y no es un pitch, nada de esto. No es, hola, Pablo, aquí está un link a mi portafolio de servicios. Me encantaría tener una reunión contigo.
No, de hecho,
nadie va a contestar esto. Pero, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en prospección y obviamente en las clases de prospección que estás dando, ¿cuáles son los tips en los primeros como dos o tres mensajes de LinkedIn implementando hiperpersonalización?
Ya, muy buena pregunta. Bueno, primero está el mensaje para conectar, ¿ya?
Sí.
Y ahí es donde uno, por ejemplo, bueno, lo primero que yo aconsejo, ¿cierto? Es antes de conectar, visitar el perfil del prospecto, no solamente para encontrar algún elemento, sino que también para ver si es un usuario activo. Porque si tú te das cuenta que la última vez que hizo like fue hace 10 meses, capaz que no sea un prospecto, un usuario muy activo en LinkedIn y no valga la pena por eso. Y eso significa que no es un buen prospecto para LinkedIn y que probablemente tú puedas acudir a él a través de otro canal. Y ahí, bueno, y ahí está el otro tema, el mix de canales, todo eso, pero que harina otro costal quizás. Pero bueno, igual está relacionado de alguna manera. Pero claro, ahí lo primero es, bueno, entrar en comunicación con alguien, a invitarlo a conectar, considerando algún elemento común, ahí uno sí puede aludir al cargo, ¿cierto? Y que por eso lo queremos invitar, ¿cierto? O porque estamos ayudando a empresas como la de él a lograr tal cosa y estamos compartiendo contenido que puede ser de tu interés, me gustaría tenerte dentro de mi red, ¿cierto? La verdad que la invitación a conectar puede ser bastante más natural, no requiere tanta técnica de invitación a conectar. Lo que no puede faltar es un mensaje de entrada, el añadir esta nota a la hora de conectar. Y luego, una vez que conectas con ese prospecto, ¿cierto? Y que también la recomendación ahí es no ponerse a invitar como loco, porque también te va a pasar de que vas a acumular prospectos y no les vas a poder ir haciendo el seguimiento con este primer mensaje, qué sé yo.
Ese es un problema que yo tengo con las plataformas como Meet Alfred, porque ellos mandan mensajes todo el tiempo a conectar y la gente acepta la conexión, pero no tenemos tiempo para empezar a enviar como secuencias personalizadas, porque pues nuestro tiempo es limitado, ¿ok? Y tampoco un bot es capaz aún a enviar una secuencia hiperpersonalizada.
No, y el LinkedIn ya se está metiendo ese tema y se está notando mucho también cuando hay un robot detrás, ¿ya? Pero bueno, como te decía, ahí el primer mensaje es el típico, la entrada puede ser perfectamente un hola Chris, gracias por conectar, ¿cierto? Y bueno, ahí uno podría, por ejemplo, lograr una interacción, porque ¿cuál es el objetivo de una prospección por LinkedIn? El primer objetivo es lograr una interacción, no es vender una reunión, o sea, no es ir por la reunión de una, no es vender un producto, no un servicio, eso está claro, ¿ya? Tengo que generar...
Es como conseguir una respuesta, al menos.
Exacto, que haya un ida y vuelta, ¿no? Y ahí, con ese ida y vuelta, con esa interacción, ahí yo podría perfectamente ver la forma... ¿cierto? Y ahí también se me va a hacer más fácil porque ya voy a haber entrado en cierta forma en comunicación de quizás ir por una reunión bien justificada. Pero la primera forma que yo propongo, por ejemplo, ¿cierto? Y que veo que ha funcionado muy bien, ¿ya? Cuando el contacto reciente te acepta, ¿ya? Es ir directamente a preguntarle si hoy día es para él una preocupación el problema que tú resuelves, ¿ya? Por ejemplo, yo te dijera, hola Chris, muchas gracias por conectar y aprovechando la instancia, me gustaría saber si hoy, ¿cierto?, en Más Ventas B2B, es una preocupación que tu equipo sea mejor prospectando y que logren mejores resultados a través de los diferentes canales, ¿ya? Si es así, sería un agrado poder conversar. O sea, tú no le estás vendiendo nada, estás tratando de llegar a un dolor que podría tener la persona, ¿ya? Y el tipo que tenga el dolor o que tenga una preocupación asociada a eso, te va a responder, ¿ya? Y ahí es donde aplica la máxima esta que yo también siempre transmito, ¿no? De que un buen prospecto colabora, ¿ya? En el fondo, eso va a ocurrir si es que está frente a un prospecto adecuado. Lo otro que veo que funciona muy bien es no derechamente ir a la problemática, pero para entablar una conversación, preguntar cómo lo está haciendo hoy día la empresa. Por ejemplo, hola Chris, muchas gracias por conectar y aprovecho la instancia para preguntarte cómo están hoy día prospectando en Más Ventas B2B, ¿cierto? ¿Cómo están abordando la prospección? ¿Ya? Y de esa forma también uno puede generar una buena primera conversación, la otra persona te va a contar lo que está haciendo y ahí podría surgir también una posibilidad de concretar una conversación ya en una reunión, ¿cierto? Algún tipo de, o en algún formato, ¿cierto? Ya sea remoto o presencial.
¿Cuál es tu opinión sobre la estrategia que yo veo bastante hoy en día? Y es por ejemplo, hola Pablo, una pregunta. ¿Te gustaría agendar 30 reuniones por semana con prospectos calificados?
Bueno, eso es una propuesta bastante agresiva, ¿ya? Bueno, ahí, y yo no sé si tú conoces a este autor que se ha visto, que está tan de moda, ¿no? Y que ya como que la verdad que se ha masificado bastante, que es Alex Hormozi, que tiene este libro de...
Yo he leído sus dos libros.
Sí. Yo he leído el primero, el 100 Million Leads, ¿cierto? Perdón, el 100 Million Offers.
Que
bastante está bien, ya, y me parece un buen libro y todo. Pero todos esos temas que estamos jugando, hoy día yo he visto mucha propuesta que como que se nota a leguas de que el tipo se acaba de leer el libro, en el fondo, porque como que aplican al pie de la letra el tema de las garantías, el tema de... Bueno, yo creo que hay cosas que son muy rescatables, por supuesto, ¿ya? Me parece bien, pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que tienen ese tipo de cosas? Que hay una delgada línea también en la poca credibilidad que a veces generan ese tipo de preguntas, ¿ya?
Yo pienso lo mismo, ¿ok? Yeah. Porque cuando alguien dice, Chris, ¿quieres? Yo puedo garantizarte 30 reuniones cada semana. Es como, Pero amigo, ni conoces mi negocio, ni conoces mi producto. En el mundo B2B, si alguien tiene un producto grande, complejo, ni necesita 30 reuniones
Claro,
por
yo creo que,
semana.
claro, ahí
Están ofreciendo este
se está
resultado.
abusando de
Sí.
un recurso que es muy bueno, ya, y que es una técnica que funciona muy bien, y por eso yo no digo que este señor, que este gurú hoy día, ¿cierto?, del marketing y la venta, que es Alex Hormozi, que seguro le ha ido muy bien y todo lo que dice funciona, y es así, ya, yo lo considero bastante bueno, ya, y lo recomiendo, de hecho, para la gente que quiere saber más, que lea sus libros, pero claro, muchos lo tomaron, se fueron de un extremo a otro, o sea, se fueron a ofrecer cosas que como te digo, se van por el lado de que ya cuesta creerlo. Entonces, una cosa es hacer una oferta irresistible, que como
Sí.
dice este autor, es como que la gente se sienta estúpida al decir que no, ¿ya? Que claro, ese es como el objetivo, pero claro, o sea, pero también hay que también ser un poquito realista a la hora de transmitir el mensaje. Yo no podría decir lo mismo, ¿cierto? Pero claro, pero un poquito más medido, o buscar otras formas, ¿cierto?, de poder hablarlo, o hablar quizás de los time frames, ¿cierto? ¿Te interesa participar de un programa de formación que te va a traer resultados en menos de 30 días? Por ejemplo, algo así. Yo, de hecho, uso mucho eso, el tema de la garantía también para la gente que participa en la academia, y funciona bien. Pero si yo le digo a alguien, oye, participa de un programa que te va a ayudar a sacar 100 reuniones al mes, la verdad que no me va a creer nadie. Entonces, claro, hay mucho de eso y hay que tener cuidado porque a veces, claro,
Es
se abusa de mala forma.
sobreusado, sí,
Sí, exactamente.
sobreusado también. Es lo que tenemos que hacer es una pregunta. Okay. No, no ir por la cita inmediatamente. Okay, una pregunta. Y empezar a tener una conversación.
Como lo que te hablaba antes.
Exacto. El reto es, a veces hacemos la pregunta, ok, y no contesta. Entonces, lo que hace el vendedor, pues el vendedor va a enviar otro mensaje con otra pregunta y no contestan. Y luego otro mensaje con otra pregunta y no contestan. Y entonces, si yo llego a mi LinkedIn y yo veo que alguien me ha enviado tres mensajes seguidos, ya me da pena casi contestar porque es como, ah, pues esta persona ya es un poquito desesperado, no sé o si es una secuencia que me están enviando, es automatizado, porque si no estoy contestando, ya hay un límite del número de mensajes adicionales que podríamos enviar. Yo digo que otro mensaje está bien, pero cuando empezamos a enviar tres o más, ya es. Estamos dependiendo demasiado de un canal.
Sí, ahí hay
¿Cuál
un
es tu?
temazo.
Sí.
Ahí, perdona que te interrumpa, pero porque para que no se me vaya la idea. Claro, por ejemplo, yo siempre hablo de que hay que considerar que hay tres créditos post canal, ¿ya? En el fondo, claro, que ya el tercero sería el tope, y ahí yo no es que tenga que decir no está interesado, sino que puedo probar por otro canal y así irme cambiando de pista, ¿no? Pero ¿qué es
Sí.
lo que he visto que funciona muy bien también, ¿ya? Y lo he leído harto y lo he puesto en práctica, ¿ya? Lo leí, de hecho, en uno de los libros de Daniel Disney, que también seguro lo conoce, ¿cierto? Gurú del tema del social selling, ¿cierto? Hoy día lo que está funcionando muy bien, y algo que se puede hacer desde la aplicación de LinkedIn, creo, no desde el escritorio, es intercalar los mensajes, ¿cierto?, con audio y video, ¿ya? Si tú mandas el primer mensaje con texto y no te contestaron, ¿cierto?, perfectamente 4 o 5 días después podrías mandar un audio, ¿ya? ¿Cierto? Con un mensaje, haciendo una pregunta, ¿cierto? De la misma línea de lo que hiciste en el primero. No repetirlo, pero sí ir como un poco en la misma línea. E incluso después, como un tercer acercamiento, podría ser un video y también personalizado. Y ahí sí que nadie va a dudar, ¿cierto? Claro,
Sí.
tendrías que ser el mago de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que hay alguno, ¿eh? Si no, pregúntenle a Bad Bunny. Pero hay cierto formas de llegar en el fondo al prospecto, de manera que le cuesta mucho al prospecto pensar que ya hay un robot detrás, o sea, un audio, y de hecho está comprobado, y eso yo lo he visto también, que y es lo mismo que pasa con el WhatsApp, ¿ya? Que en el fondo el
Sí.
audio genera como un mayor como compromiso de responder, como que a uno le cuesta mucho más dejar un audio ahí como botado que un mensaje escrito, ¿ya? Entonces, y eso en LinkedIn hoy día está funcionando. LinkedIn con la plataforma, o sea, con la aplicación móvil, hoy día tiene todos esos elementos que también tiene WhatsApp, ¿cierto? Y que la verdad que funciona. Yo veo que ha funcionado bien y es una buena recomendación para los que no quieren mandar tres mensajes escritos seguidos. Pueden cambiar, no de canal, pero sí de la forma en que mandan el mensaje. Y bueno, si después del video no pasa nada, bueno, ahí sí puede ya pensar en irte al mail, al teléfono, o buscar otra forma.
Sí, me encanta, me encanta. Incluso para mí enviar un audio es más fácil que enviar un mensaje, porque podemos incluir más contenido, ¿ok? En menos tiempo, estos mensajes de audio de prospección, para mí, tienen que ser menos de 30 segundos, si es más.
Totalmente.
Pues sí, estamos pidiendo mucho tiempo por una persona con quien no tenemos una relación. Y ahí dentro del audio también hay la parte personal de nosotros, tono de voz, energía. Hay energía dentro de un mensaje de audio, hay energía dentro de un video que es muy complicado transmitir a través de texto.
Notable, notable eso, porque ahí también me acuerdo de otra cosa que es muy importante, que muchos vendedores sienten que uno de sus puntos distintivos es su personalidad, su estilo, su forma de comunicar, su forma de conectar. O sea, a ellos el llamado es utilicen ese recurso, porque a través del audio y el video van a poder transmitir mucho más que en un mensaje escrito ese estilo propio que ellos sienten que los caracteriza y que les favorece a la hora de conectar. Incluso un vendedor que sienta eso podría partir con un mensaje de audio, ¿ya? Sí, aquí no hay un orden establecido, no es que tenga que ser texto, audio, video. Uno puede partir con el video si quiere y después pasarse al texto, o puede partir con el audio y después pasarse al otro. O sea, ahí hay un tema, me gusta lo que dijiste porque va en esa línea en el fondo, ¿no? Es como cuando yo digo, si sienten que su personalidad lo favorece y ahí tienen un estilo propio que los ayuda a conectar mejor, el primer canal que yo usaría es el teléfono, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo, por lo mismo, ¿ya? Porque obviamente se transmite mayormente ese tema que es una conexión emocional y que en la venta sabemos que las emociones son muy potentes. Entonces, obviamente que alguien que siente que tiene ese don o esa característica que lo diferencia, también 100% debería usarlo.
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo. Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Y como mencionaste antes, a veces hay gente que no están usando su perfil LinkedIn. Podemos entrar a su perfil y su último post fue hace 2 meses y esta persona ni tiene un banner detrás de su foto. Entonces, no están entrando la plataforma. Entonces,
tenemos que salen una foto al lado de la parrilla con una cerveza. Se hicieron una cuenta cuando se hicieron la de Facebook y nunca más la vieron.
Exacto, exacto. Todos arrancamos con esa foto, pero hemos evolucionado.
Hemos ido evolucionando en el tiempo. Sí. Hay que reconocerlo. Yo también me acuerdo de mi primera foto en LinkedIn y sería, nos reiríamos todos si la viéramos.
Yo recuerdo mis primeras fotos de Facebook. Imagínate, como cuando Facebook arrancó en 2006. Yo estaba en Nueva York, trabajando con Citibank. Estábamos saliendo 3 o 4 noches por semana. Entonces, todo mi perfil era como fiesta.
No, sí.
Sí.
Bueno, sí, pues algunos lo replicaban en LinkedIn también, pero al principio, sobre todo, cuando todavía no se conocía mucho de la herramienta.
Sí, sí. Entonces, hemos hablado en este podcast, obviamente contigo y con otros expertos, sobre la importancia de combo prospecting. Pero, de nuevo, chicos, si alguien no está usando LinkedIn, no tenemos que seguir intentando por LinkedIn. Podemos hacer una llamada. Incluso en Apollo, que es una muy buena plataforma que conecta con LinkedIn, podemos conseguir su correo electrónico y su número telefónico y hacer la llamada de una vez. Al menos yo conecto con las personas en LinkedIn. Yo intento con una pregunta. Por si yo llego a la empresa y hay un recepcionista o un asistente y ella me dice, ¿cuál es el motivo de la llamada? Yo digo, bueno, yo estaba hablando con Pablo por LinkedIn y ya tengo un par de ideas para ayudar a conseguir este resultado. Y ya. Pero porque no estoy mintiendo. Yo estaba hablando contigo. Solamente no me respondiste.
Sí, está perfecto. Lo mismo cuando uno llama, por ejemplo, y ya está en conversaciones con un prospecto y te atiende la asistente y uno le habla de en qué está. O sea, mira, con Chris estamos viendo una propuesta, nos hemos reunido ya un par de veces y ahí todo se facilita. O sea, cuando hay un antecedente detrás, la verdad que ahí cambia a cuando uno llama en frío tratando de entrar con la persona y el gatekeeper, que podría ser este asistente, qué sé yo, pero te lo pone más difícil. Pero hoy día, gracias a herramientas como la que tú mismo mencionas, ¿cierto? Apollo, y bueno, está Lucia, está Rocket Reach, Signal Hire, SalesQL, bueno, podríamos estar mencionando varias. Y todas tienen versiones gratuitas. Y si, como hoy día hay muchas, y todas tienen versiones gratuitas, tú al final, si juntas los créditos gratuitos de todas las que hay, te puedes hacer una buena lista de contactos, ya sea para llamar y para mandar correos corporativos perfectamente, sin tener que pagar, ¿ya? Hay que invertir un poco de tiempo, pero vale la pena absolutamente si ya tienes mapeado más o menos, obviamente, tu segmento y hacia dónde quieres dirigirte.
Y este es un tema también interesante, tácticas para como saltar el gatekeeper. Entonces, chicos, gatekeeper es una palabra en inglés. Es la secretaria, una recepcionista, un asistente que está recibiendo las llamadas, si vamos a llamar como la empresa, una línea fija. Y pueden ser como un bloque que va a decir, ay, no, esta persona no recibe este tipo de llamada. Por favor, puedes enviarme un correo a info, arroba, bla, bla, bla. Ese correo casi existe. Entonces, ¿cuáles son tus consejos, Pablo, en cómo podemos sobrepasar a esta persona, si tenemos que saltarlos? Ser súper agradable con ellos.
Sí, bueno, hay varias cosas. Primero, que con todas estas herramientas que ya hemos mencionado, la verdad que eso ha bajado bastante y hoy día son menos las posibilidades de que uno tenga que llamar a un teléfono fijo y hablar con un asistente. Hoy día están estas herramientas que te permiten poder llegar en forma directa a través del celular, del móvil, ¿cierto? O de correo a las personas. Eso primero que todo. Si tenemos que lidiar con un asistente porque la persona está en la oficina y todo, bueno, ahí tenemos que pensar de nuevo en el objetivo. El objetivo ahí no es sacar la reunión, sino que el objetivo es que nos dejen hablar con la persona. Entonces, ahí, por supuesto que uno tiene que transmitir el valor que le podría entregar a esta otra persona, porque la misión número uno del gatekeeper es filtrar todas las llamadas y molestar lo menos posible a su gerente. Entonces, obviamente que a ella también tenemos que venderle en cierta forma por qué nos tiene que dar la posibilidad. Y una forma ya que tiene que ver con la humanidad también, ¿cierto? Y la parte emocional, algo que tú creo que mencionaste recién, ¿no? De validar a la contraparte, hacerla sentir importante, ¿ya? En cualquier rango que esté en la organización, a todos dentro de la organización de tu prospecto hay que hacerlo sentir importante. Y obviamente sí. Que cuando y uno puede incluso tener una conversación agradable con esa persona. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cierto? Hace mucho tiempo que está como asistente del señor X, ¿cierto? Y ahí la persona cuando ve que tú te estás preocupando también de ella, cambia todo. O sea, esas cosas a veces la gente se le olvida. Y como estas personas tampoco son muchas veces muy simpáticas a la primera, ¿ya? El principal error que cometen ahí los vendedores es enfrascarse en esa discusión y como caer un poco en esas redes de alguien como que no era agradable y como que también se ponen como molestos. Entonces, y ahí las perdiste todas. O sea, ahí hay que tratar de ser súper, súper, súper inteligente en ese sentido, ¿cierto? Ser bastante humilde también y entender que al otro lado hay un ser humano igual que tú, ¿cierto? Y hay que tratar de y hay que validarlo como merece, ¿no? Entonces, eso también te va a dar mucho más posibilidades de abrirte la puerta. Pero bueno, yo creo que hoy día, como te digo, esa posibilidad de caer y de ir a hablar con el gatekeeper o el asistente o la secretaria es menor sí. Hoy día gracias a estas herramientas, pero todavía están y esa yo creo que sería la mejor forma.
Sí, es. Para mí hay dos caminos. No, hay tres. Okay. Número uno es no vamos a involucrar al gatekeeper porque vamos a llegar directamente al decision maker. Que hoy en día es súper accesible porque hay un montón de herramientas y podemos conseguir su teléfono directo o su correo. Dos es ser muy directo con el gatekeeper. Entonces, puedo decir, tú contestas. Buenos días, soy Pablo de tal empresa. Voy a decir, buenos días, Pablo. Me comunicas con Diego, por favor. Y ya. Entonces, con confianza, mostrando que sí, yo conozco quién es esta persona. Y yo diría como 7 casos en 10 van a decir, ok, listo. Y van a pasar la llamada. La otra es cuando preguntan cuál es el motivo de la llamada. Entonces, voy a siempre recordar el nombre de la persona. Entonces voy a decir, Pablo, el motivo es yo estaba hablando con Diego la semana pasada, conversando con él por LinkedIn o por una comunicación en correo electrónico sobre tal tema y ya tengo un par de ideas que me gustaría compartir con él. ¿Me ayudas, por favor? Y diciendo cosas como, ¿me ayudas? Para muchas personas es complicado decir no, porque la gente quiere ayudar a la gente. Entonces, estos son los dos, pues los tres caminos que yo recomiendo. Pero muy importante lo que tú dices, específicamente usar el nombre de la persona, porque eso es algo que le hace sentir importante. ¿Okay? ¿Pero algo absolutely. Más que tú agregarías a esto?
Sí. Yo agregaría que hoy día también hay que pensar que entre los vendedores nos podemos ayudar, ¿ya? Cuando no tenemos cómo, porque cuando uno acude al gatekeeper y no le queda otra, es porque no pudo obtener el celular directo y el contacto directo. O sea, partamos de esa base, ¿no? En el fondo, porque si no, lo habría llamado directamente al gerente o a la persona que quieres hablar. Hoy día, algo que me toca ver mucho también y que lo he leído y que veo que funciona muy bien, es que hay que pensar que entre los vendedores también empatizamos y nos ayudamos. Cuando uno quiere llegar a la persona, a una persona indicada, y le ha costado conseguir el contacto, o a veces no tiene la duda de quién es la persona más indicada, porque hay veces que las organizaciones no funcionan todas igual, hay rubros sí. Que tienen departamentos distintos y que a veces no es siempre con la misma persona, puede ser recursos humanos, puede ser el área comercial, puede ser el área marketing, por decir algo. Entonces ahí, ¿cuál es la mejor manera que yo veo que funciona muy bien y que es una muy buena recomendación y un tip para quienes nos escuchan y que nos ven? Considerar el área comercial de tu contraparte, de tu prospecto. Escríbele a un ejecutivo de venta de la empresa a la cual tú quieres prospectar. Le planteas el tema de la forma más natural posible. Chris, mira, tú trabajas en venta igual que yo, ¿cierto? Y como seguramente a ti también te toca pasar por esto, ¿cierto? Y a veces te cuesta conseguir sí. Los contactos. ¿Me podrías ayudar para saber quién es la persona más indicada? Mira, te cuento, nosotros tenemos una solución que apunta a esto, algo breve, ¿cierto? Y me gustaría saber quién es la persona más idónea para conversar dentro de tu empresa. ¿Me podrías ayudar con su contacto directo? La gente de venta suele solidarizar mucho con eso, ¿ya? Y empatiza mucho en ese sentido. Es un muy buen tip y una muy buena recomendación para los que escuchan.
Sí, me encanta. Y yo he usado esto por años.
Sí, funciona muy bien.
Incluso cuando la gente... no hay muchas personas que me han llamado, pero cuando yo recibo ese tipo de llamada, Generalmente no es para trabajar dentro de mi empresa, pero si yo conozco a alguien dentro de otra empresa, que también funciona, por ejemplo.
Absolutamente.
Pues yo sé en LinkedIn hace años, la gente era como, oh, tú puedes ver si tienes un, tú quieres hablar con tal prospecto y Pablo también es una conexión de este prospecto, entonces tal vez Pablo puede ayudarte con una introducción. Pero hoy en día eso no funciona tanto porque yo no conozco personalmente como la mayoría de mi red. Entonces, si alguien dice, Chris, ¿me ayudas con una introducción a tal persona? Mi respuesta va a ser como, yo no conozco a esta persona. ¿Okay? E incluso, si yo conocí a esta persona, ¿por qué yo haría una introducción para ti? Porque si no he trabajado contigo, ¿por qué voy a recomendar a alguien si yo no tengo 100% confianza?
Claro, claro. O sea, para pedir algo así, tienes que ser una persona que ya te conoce a ti.
Sí.
Pero de la nada, claro, es más difícil por lo mismo, porque una referencia es algo delicado y obviamente uno no puede recomendar a alguien si no sabe, como dice el dicho, ¿no? Know, like and trust. O sea,
sí,
como dice
sí.
El gran Bob Berg, ¿no? Si las personas van a recomendar para hacer negocio, van a referir para hacer negocio a quienes conocen, agradan y quienes confían. Por lo tanto, ahí se cumple al pie de la letra lo que la regla, por el otro, o sea, no se cumple en el fondo la regla y ahí obviamente no funciona.
Exacto, exacto. Y yo tengo como, no sé, puntos sociales limitados. Entonces, si voy a acercar a otra persona que yo conozco y decir, mira, deberías conocer a Pablo o Diego por tal razón, pues yo no voy a acercar a esa persona con recomendaciones todo el tiempo. Y si una recomendación es malo, pues ya estoy dañando mi reputación con esta persona también.
Totalmente.
Entonces, mira, vamos terminando como el proceso. Entonces, ya hemos agendado una reunión con alguien. Otro reto en el mundo de las ventas es agendamos una reunión, pero el cliente cancela la reunión el mismo día. Incluso, lo peor, vamos a su oficina y no está, o estamos ahí conectados en Zoom, hablando con nosotros mismos, porque el cliente tampoco conectó. Que ha pasado, amigo.
Sí, pasa harto.
Un par de veces.
De hecho, sí. el otro día, y esto lo dijimos cuando lo grabamos la primera vez, así que también es un dato nuevo. El otro día yo me puse a medir, no sé si tú lo has hecho, y algo que es bueno hacerlo, como para tener,
sí.
para así como uno mide su llamada, en las reuniones que saca, y las propuestas que presenta, su tasa de cierre, también es bueno medir la tasa de no-show, ¿cierto? Que es la tasa de los que no llegan, ¿ya? Entonces, eso también tú lo puedes meter en la ecuación, ¿ya? Porque tú puedes decir, ya, tengo que agendar 20 reuniones, pero tengo que considerar que 3 o 4 de esas reuniones no se van a producir, ¿ya? ¿Es cierto? En base a esas mediciones. El otro día hice una medición hasta hace 6 meses para atrás, ¿ya? Y la tasa de no-show era de un 23%. Que es alta. Y yo creo que esa tasa aumentó muchísimo con la pandemia, porque hoy día es más fácil no conectar, como que la gente la perdió un poquito de cierta forma, como, no sé si la seriedad, pero no sé si te pasa a ti, pero yo tengo esa sensación de como que no es el mismo compromiso la reunión remota que la presencial. Ya, como que uno se relaja un poco más, si es que se demora 5 minutos, si es que a mí no me parece bien, pero me pasa mucho.
Sí. No, es la misma inversión de tiempo de una persona.
Claro. Estaba en otra reunión y no me pude salir, perdóname, ¿cierto? Y se da eso, ¿no? Y así no, como otros que ni llegan ni se excusan.
No, yo recuerdo los días cuando yo estaba trabajando en el campo como vendedor de productos de construcción en Australia y a veces yo tenía que maneja 2 o 3 horas ahí a una oficina de alguien y no estaban y tuvimos una reunión acordado y yo es como yo me quedé imputado como
sí,
yo estaba manejando mi carro por 3 horas para llegar aquí y ahora
claro, ahí es distinto.
Sí.
Ahí bueno, ahí hay un montón de temas pues ahí y de hecho creo que lo hemos conversado también el tema de primero tú puedes confirmar el día anterior o en la mañana, si la reunión es en la tarde, mandar, hemos hablado también otras veces de este marco previo, mira, para la reunión que tenemos mañana, te mando este documento, ¿cierto? Que puede ayudar a optimizar los tiempos para no tener que concentrarnos tanto en mi solución, sino que también tú puedas mirarlo antes para que sepan más bien de qué vamos a hablar o mandar una agenda de lo que proponemos, de cómo puede estar estructurada la reunión, ¿cierto? Y obviamente que el prospecto ahí si da, va a dar señales, por el fondo si te responde que todo bien, bueno, está clarísimo que la reunión va, y si no te responde nada, también puede ser una alerta, ¿ya? En el fondo de que puede que no llegue. Entonces, claro, yo creo que deben haber, ahí yo no me he metido mucho en eso, ¿ah? Pero deben haber técnicas de cómo disminuir el no-show. Sería interesante. Sí. No sé si quizás has tenido a alguien entrevistado, ¿cierto? Porque yo he escuchado la gran parte de tus episodios, pero todavía no los escucho todos porque son muchos, ¿ya? Pero quizás, no sé si has hablado ya del tema con algún invitado, pero
no, yo creo que pues,
para bajar esa tasa.
Ha sido. No he hecho un episodio solamente enfocado en esto. Pero para mí los indicadores más importantes es si han aceptado la invitación calendario. Okay,
sí,
porque
primero,
si no,
claro.
Entonces siempre queremos averiguar. Entonces una táctica es cuando estoy acordando bien contigo, pues listo Pablo, entonces ya quedamos para el, no sé, 27 de febrero a las 9 de mañana. Mira, ¿estás enfrente de tu computador en este momento? Sí, Chris, ok, estoy enviándote una invitación. ¿Te llegó? Sí, aquí está. Ok, perfecto. Puedes aceptarlo y ya queda dentro de nuestros calendarios. Un día antes te voy a enviar un poquito más información. ¿Te parece bien? Listo, perfecto. Entonces, al menos yo sé que tú has aceptado esto. Esa es táctica número uno. Y dos, es un día antes de reunión voy a enviar lo que se llama una agenda compartida. Es una agenda muy breve diciendo el asunto es la fecha de reunión, entonces el asunto va a ser agenda 27 de febrero a las 9 a.m. Hola Pablo, espero pronto nuestra reunión mañana a las 9 a.m. Para aprovechar nuestro tiempo hice una agenda breve y aquí boom 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 3 o 4 puntos de lo que yo quiero incluir en la reunión y luego una pregunta, algo más que te gustaría agregar a la agenda.
Excelente.
Sí,
muy
y
bueno.
50% de las personas contestan con algunos puntos adicionales que quieren agregar o contestan diciendo gracias, está bien, está perfecto.
Ya, pero
al menos
sí.
Hay una conversación, sigue sí. La conversación.
El buen
¿cierto?
Prospecto colabora.
Sí, y ese prospecto va a llegar a la reunión. O no contestan, pero aún cuando lleguemos a la reunión, el prospecto está ahí. Y yo puedo liderar la reunión con la agenda que yo planteé antes. Entonces, esos son los tips principales.
No, hay gente que dice, pucha, no lo quiero llamar porque si lo llamo, capaz que se me caiga la reunión. Porque si lo llamo para confirmar, capaz que me diga que no. Bueno, mejor, porque quizás si es así, es porque quizás tampoco está con un grado de interés tan importante y no está colaborando en el proceso o no lo aceptó con toda la intención que quizás uno hubiera querido. Por lo tanto, igualmente sí. Es mejor confirmar, ¿ya? Yo, honestamente, no lo aplico mucho, ¿ah? Como que también como la mayoría de mis reuniones son remotas, en cierta forma como que tengo esa disposición a aceptar que puede que no lleguen. Lo que sí me molesta es que después no digan nada y no se excusen, y mucho más que si tú le dices, te estuve esperando, bueno, quizás tuviste un
sí.
Yo hago eso, en el fondo. El otro día me preguntaron, ¿qué haces cuando no llega? ¿Ya? Y ahí quizás también puede servir, ¿no? Bueno, digo, mira, Chris, hola, Chris, ¿cómo estás? Mira, te estuve esperando en la reunión, pero me tuve que desconectar también porque ya pasaron 10, 15 minutos y tengo otra reunión después, ¿cierto? Cuéntame si tienes otro espacio dentro de la semana y quizás podamos reagendar si mantienes tu interés, ¿ya? Y de una manera muy profesional.
Sí, algo sencillo.
Claro.
Yo hago exactamente lo mismo.
Claro. Y si no responden,
yo espero 5 minutos si no están conectados.
Mira,
en 5 minutos.
Tienes, eres
¿sí?
menos, bastante menos tolerante que yo.
Sí. Depende de la importancia de reunión.
Sí, también,
okay.
Claro.
Pero generalmente va a ser 5 minutos. Y luego, sí, es un correo como, hola Pablo, entiendo que no lograste llegar a la reunión que tuvimos agendado. Me avisas si te gustaría programar otra, Chris, y ya. No voy a estar como...
Y si ahí no hay respuesta, porque ya, next.
No, ya, exacto, next. Otra cosa que yo hago también es cuando yo llego a un acuerdo para agendar una reunión con alguien, yo pregunto, ¿quién más te gustaría invitar a la reunión? Dando ellos la opción, Y muchas veces como, ok, no, buena pregunta. También deberíamos invitar a esa persona, a esta persona.
Bueno.
Entonces, cuando hay más personas ahí en la invitación, pues hay más importancia en la
reunión. Buena, está buena. Eso es como cuando también la otra recomendación, cuando ya tú terminas la primera reunión y le preguntas si considera que sería bueno tener una segunda reunión con alguien más de su equipo o de la empresa,
sí,
que es otra etapa, pero me acordé de eso también, porque también es una buena recomendación. Y me gusta este episodio, ¿eh? Porque como que podríamos hablar de, podríamos nombrarlo hiperpersonalización y cómo manejar el no-show. Como que al final nos referimos bastante a esos dos temas, pero que igualmente siempre están relacionados porque estamos hablando de prospección y de concretar reuniones.
Sí. No, exacto. Entonces tenemos que terminar hasta que el momento que estemos ahí en la reunión. Porque
la reunión no se produce.
Más o menos donde termina nuestro labor de prospección, porque ahora estamos en discovery. Estamos en otra etapa de proceso. Genial. Pues mira, yo no sé si este episodio fue mejor de lo que grabamos antes, pero puede
yo
ser
creo que
sí.
Yo creo que sí. Bueno, mira, okay. Eso checa la observación.
Los demás no van a saber. No van a saber. Solamente va a quedar ahí dentro de mi plataforma de episodios.
Claro,
una cosa que no hemos incluido, obviamente, son las noticias grandes que tienes sobre evento en Estados Unidos.
Qué bueno que te acordaste.
Que tú vas a ir en noviembre, entonces cuéntanos más de ese evento.
Sí, bueno, quizás muchos profesionales de las ventas que nos escuchan conocen este evento y si no, bueno, lo van a conocer ahora. Bueno, estamos hablando de Outbound, ¿ya? Que Outbound Conference, que este año se hace en noviembre en San Antonio, en Texas, ¿ya? Outbound, para los que no saben, es una conferencia, la mayor conferencia mundial de ventas y prospección B2B, partió el 2018 en Estados Unidos, se hizo siempre en Atlanta, el único año que no se hizo fue el año de la pandemia, después se hizo en forma virtual y también híbrida y después ya se retomó desde el 2022 en Atlanta 100% presencial y también dando la posibilidad de virtual. Pero ahora se hace cada 2 años, al principio se hacía cada 1 año, porque claro, cada 2 años es como un tiempo bastante importante también, donde yo creo que pueden haber más innovaciones en el tema de la venta y se justifica mayormente, ¿ya? Y claro, ¿cuál es la gran noticia? Que ahora los organizadores, principalmente Jeff Blount, que es con quien me ha tocado más conversar, ¿cierto? Después de haberle propuesto, después del último Outbound 2022, dado al ver que solamente 5 personas de Latinoamérica llegaron a una conferencia donde había más de 2.000 profesionales de venta, y era una cosa increíble. Lo que más me sorprendió es que de México había una, estando tan cerca, digo yo, ¿no? Bueno, pero sí. Bueno, entonces, de ahí nace esta iniciativa de empezar a conversar con Jeff sobre esto de poder darle un aire o expandirlo, irlo expandiendo de a poco, porque no es que van a llegar 500 de Latinoamérica ahora, pero poder darle, ir dándole un poquito más de apertura a este tema, y accedieron felices y me dieron este rol como de embajador, ¿cierto? De poder difundir, ¿cierto? Y propagar el mensaje para que más profesionales de eventos de Latinoamérica se unan a este evento. Visiten la página, ya, outboundconference.com, ahí están los detalles. De hecho, falta todavía que se vaya actualizando, porque seguramente van a ir agregando nuevos speakers, pero ya está la agenda principal, ya están los principales temas, ya va a aparecer también algo que para mí es muy, muy espectacular, ¿cierto? Que voy a tener la posibilidad de poder impartir una sesión sobre ventas en Latinoamérica. El tema ya está definido, cosa que no estaba definido cuando grabamos la primera vez.
Okay.
Me va a tocar hablar mucho sobre las ventas y las culturas y de la venta en los países, distintos países de Latinoamérica, un tema súper interesante que me va a tocar desarrollar, ¿cierto? Y por suerte tengo tiempo para ello, porque como dije, en noviembre...
Puede ser otro episodio de podcast.
Sí, claro que sí. Cuando ya esté totalmente ahí actualizado, cuando aparezca ahí en el sitio, ahí lo puedo hacer más formal, ¿no? Pero claro, todavía tiene que actualizarse la página, ¿cierto? Porque no se ha hecho todavía tanta propaganda desde el lado de los organizadores originales, porque falta harto todavía y no le han dado con tanta agresividad, pero cuando ya se empiezan a acercar los meses, yo sé que sí le ponen todo el punch y ahí seguro también voy a salir más mencionado también, pero ojalá que se motiven a visitar el sitio. Y ojo, que se me dio la posibilidad de poder compartirles un cupón de descuento que es el código LATAM, y todos los que pongan el cupón de código LATAM en su ticket, ¿cierto? Que los tickets van desde aproximadamente $1,000 el básico hasta $2,000 como el VIP. Ya hay varios tipos, ahí lo pueden ver en la página también. Con el cupón LATAM, con el código LATAM, ustedes acceden a un 15% de descuento. Eso después va a bajar a un 10%. Así que si están con hartas ganas y les entusiasma, es recomendable. Y les aseguro que es una inversión que va a tener mucho, mucho, mucho retorno, porque la verdad que es realmente un MBA de ventas en 4 días intensivo, maravilloso. O sea, es como hacer un MBA, pero de solo de ventas, en 4 días, y realmente con los principales exponentes en la materia, así que recomendable, vayan a verlo. Y sí, es una gran noticia para mí, porque se me dio este rol y tengo el placer y el honor de poder estar, y voy a poder tener, estar allá, que claro, es como un sueño hecho realidad, la verdad.
Sí, no, pues espero estar ahí también acompañándote.
Claro que
Como,
sí.
como te mencioné, aún pues es lejos, entonces no voy a comprometerme aún. ¿Tú vas a comprar un o vas a conseguir un VIP ticket o
Ahí estoy
cuál?
viendo, porque si como eventualmente voy a ser speaker, y es bastante probable, puede que ahí también no sea necesario adquirir el ticket. Ahí lo tenemos que conversar.
Sí. Porque
Con los
ahí
organizadores.
ganas $2,000.
Claro.
Muy
No, pero sí, no, mi intención es ir por el VIP de todas maneras, porque es lo que más vale la pena,
bien.
sobre todo a los que estamos más lejos y nos cuesta más ir.
Sí.
Vale la pena sacrificar esos $1,000 si se puede, adicionales, porque sí, es otra cosa.
Chévere, chévere. Listo, Pablo. Pues, amigo, muchas gracias por estar aquí en el podcast.
A ti, como siempre.
Cuéntanos rápido cómo fuimos a seguirte, escuchar tu podcast. Chicos,
Sí.
Pablo tiene un podcast. Yo he estado dentro de su podcast
Así es. Y
y
también va a
sigue
ir por segunda
aprendiendo.
vez.
Sí.
¿Ya? Pero va a
Eso.
resultar la segunda, no vamos a tener que hacer una tercera. No, bueno, ahí sí. Bueno, me pueden ubicar por LinkedIn, Pablo Pefor. Mi apellido se escribe Pefaur, Pefaur. Ya, me buscan en LinkedIn y ahí también van a poder, podemos conectar, ¿cierto? Y van a darse cuenta que ahí comparto contenido diariamente, tratando de enfocarme mucho, obviamente, en el tema de la prospección, hablando mucho de hiperpersonalización también en estos días, ¿ya? Bueno, también está, bueno, el podcast Hablemos de Prospección, que lo pueden buscar en las principales plataformas de audio, como decía Chris, estuvo en uno de los episodios, ¿ya? También está mi libro, Prospección Inteligente, que lo encuentran en Amazon, ¿ya? Y bueno, pueden visitar la página del prospector.cl, irse a la Academia de Prospección, que es justamente el curso y el programa al cual hizo mención Chris al principio, donde también formo y ayudo y acompaño a los profesionales de venta a desarrollar el hábito de la prospección y hacerse altamente efectivo, ¿cierto?, por los distintos canales en menos de 30 días, ¿ya? Eso sí es más creíble que lo de las 30 reuniones, ¿no? ¿Cierto?
Sí, pues en menos de 30 días, sí, están ahí aplicando todo, ¿no? Que
Exactamente, exacto.
también tengo una academia a veces en
Sí,
Intra y es como, ahora tienes que aplicar, consumir
pero
materiales.
sí hay que
Oh, sí,
acompañarlo,
pues
hay que acompañarlo.
ya voy de vacaciones, Chris, y vuelvo y yo arranco, es como.
Hay que acompañarlo,
Ok,
porque así es como lo van a lograr.
sí,
Tiene harto de
ese.
coaching esto y justamente a eso nos dedicamos, así que bueno, y somos colegas y feliz de
Es
compartir
lo
contigo
más
este espacio.
importante, sí.
Muchas gracias, Chris.
No, gracias a ti. Pues una pregunta más. Entonces, hemos hablado mucho de prospección, de ventas. Pues, danos un consejo de la vida, algo que tú estás haciendo cada día para mejorar tu vida.
Mira, qué buena esa pregunta, porque uno se pone como más emotivo, ¿no? Bueno, tratar, ¿cierto?, de enfocarse más en la ayuda. Yo hablo mucho de eso con el tema de la venta, pero en general, ¿no?
Sí.
Ayudar a los demás, ¿ya? No ser tan rencoroso a veces que uno cae en eso, ¿ya? Tratar de poder ser un facilitador, ¿no? De no solo en tema de ventas, sino que en general a ayudar a las personas, ¿cierto? A lograr y conseguir cosas que para ellos sean importantes. Y si eso lo podemos hacer a través de la venta, que en gran parte se hace, ¿ya? Ese debería
Sí.
ser el motor para vender, ¿ya? Obviamente que nos va a ir mucho mejor que si estamos pensando en la comisión o en el ingreso que vamos a obtener, ¿ya? Hay que partir basándose en la ayuda, y eso en la venta y también en la vida y en el día a día. Creo que eso es algo que me gustaría decir como adicional, porque aplica para la venta y para todo en general.
Sí, me encanta ser más generosa en lo que
Sí,
estamos haciendo,
100%.
tener este mindset de abundancia y lo que vamos a dar, también vamos a recibir. Pero primero
Absolutamente.
tenemos que dar, tenemos que dar, tenemos
Give
que
and
dar.
take. ¿Eh?
Give and take. Lo que sale siempre regresa. Como tenemos un dicho así en inglés, como entonces, pero tenemos que da para recibir. Pero también es importante tener en cuenta las ventas, no solamente da. Entonces, si vamos a dar, queremos recibir. Luego da y recibimos. Y damos y recibimos.
Pero
luego,
pasa.
Tenemos una venta cerrada, pero si estamos dando, virando y no estamos recibiendo nada en las ventas, este no es un buen negocio.
No, es que quizás estamos dando donde no hay que dar.
Exacto, eso pasa bastante en LinkedIn. Sí.
Buenísimo.
Listo, pues, Pablo, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
A ti, un abrazo grande.
Y gracias a todo el mundo por estar aquí. Recuerden, si esta es su primera vez, un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en masventasb2b.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas B2B cada semana. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.
Diferente.